Herrera en COPE. COPE Málaga.
Estar informado.
Las 12 del mediodía, 30 minutos, 31 de agosto, último día del mes de agosto. Hasta aquí hemos llegado con el mes veraniego por excelencia. Ya a estas alturas, más de uno está pensando ya en la vuelta al cole de los niños. A partir de mañana, 1 de septiembre, probablemente ya todo está basado en torno a qué compro, qué cartera, qué libros, cómo va a empezar el curso escolar. En fin, de todo eso, evidentemente, se hablará mucho a partir de mañana, día 1. Lo mismo que se va a hablar también de otro tipo de viajes que ahora empieza a rondar la cabeza, sobre todo a los mayores de 65 años, a los jubilados. Esos famosos viajes del IMSERSO, que también han estado, por culpa de la pandemia, pues un poco, digamos, en barbecho, ¿verdad? Y a partir de ahora, pues parece ser que otra vez vamos a poder realizar. Pero en fin, de todo eso y algo más vamos a hablar enseguida. Como decía, 31 de agosto, martes, soy Pedro González, arranque aquí Herrera en COPE más Málaga. Y como siempre lo hacemos marchándonos en principio hasta la redacción de informativos de esta casa para saber precisamente por dónde pasa la actualidad a esta hora de la mañana. Carmen Cerván, cuéntanos, buenas tardes.
Hola Pedro, buenas tardes. Vamos con la última hora de la pandemia que hoy deja un muy mal dato porque en las últimas 24 horas 11 personas han fallecido por coronavirus en la provincia de Málaga. Así que con este dato la provincia ha cerrado este mes de agosto con un balance total de 168 fallecidos en el último mes, como decimos. En cuanto a los contagios diarios, han sido menos que en jornadas anteriores. Se han notificado 143 nuevos positivos. Es una cifra que pone fin a un mes en el que casi 16.000 personas se han contagiado por coronavirus y más de 23.000, ese es el dato positivo, han logrado superar la enfermedad. Estamos a la espera de la actualización de la tasa de incidencia del coronavirus aquí en la provincia de Málaga. En todo caso, hay que recordar que tanto la provincia como la capital ya han salido del riesgo extremo y que por ese y otros motivos es probable que esta tarde el Comité de Expertos de la Junta de Andalucía decida relajar algunas restricciones en la comunidad. Y está ya terminando el mes de agosto, hoy lo despedimos, y en el sector turístico celebran que la temporada alta haya ido mejor de lo esperado, sobre todo este último mes. El motivo es claro, lo que por un lado se ha perdido por la pandemia, que son los viajeros extranjeros, se ha ganado por otro, con el turista nacional que ha redescubierto viajar por España. Lo ha contado en Herrera en COPE el presidente de Turismo Costa del Sol y de la Diputación Provincial, Francisco Salado.
El turista nacional ha decidido con sus ahorros y por seguridad sanitaria, pues quedarse en su país, en España, y evidentemente ha elegido la Costa del Sol como uno de sus destinos favoritos. Y eso ha salvado la temporada, y el mes de agosto no solo en ocupación hotelera ha estado muy bien, sino si pregunta al sector del chiringuito, de la restauración de playa, ha facturado más que en el año 2019.
La caída del turismo internacional la han percibido especialmente en puntos de la provincia de Málaga como Marbella.
Se ha visto muchísimo menos de los visitantes que hemos recibido, prácticamente un 70% han sido nacionales y un 30% extranjeros. Y Marbella ha sido una de las ciudades perjudicadas, ¿no?, por esa pérdida de turistas extranjeros, sobre todo el británico, pero no solo Marbella, sino Mijas, Nerja, y la parte oriental de la provincia de Málaga también ha sufrido mucho, pero al final Nerja ha llegado casi al 90% de ocupación.
Termina la temporada alta de sol y playa, pero llegan otras oportunidades para la Costa del Sol a partir de ahora.
Ahora viene la temporada alta de golf y esperemos, con esa bajada de los contagios, que los británicos empiecen a llegar, ¿no?, y los alemanes y el turismo, el turista nórdico. Yo soy muy optimista y creo que las cosas se están haciendo bien. La pandemia está remitiendo, la quinta ola, y evidentemente esos datos se van a mejorar.
Y aunque termina el mes de agosto, hay muchas personas que todavía están pendientes de poder disfrutar de unos días en un hotel, por ejemplo, los inscritos en los viajes del IMSERSO, un programa de viajes para pensionistas y mayores de 65 años que debería comenzar a finales de octubre, pero que se está retrasando. Un programa que permite a estas personas estar unos días en un hotel a precios reducidos y a los hoteles les permite afrontar la temporada baja llenando sus plazas. A día de hoy, el programa del IMSERSO todavía genera dudas e incertidumbres no solo en los beneficiarios, sino también en el propio sector hotelero.
Antonio Aranda es el responsable de los viajes del IMSERSO en la patronal hotelera de la Costa del Sol, en AECOS. Antonio, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, en el año antes de la pandemia, el IMSERSO contó en Málaga con 75.000 plazas y unas 700.000 estancias. Eso se tradujo más o menos en 17 millones de euros y casi 1.000 puestos de trabajo directos. A día de hoy, ¿en qué situación se encuentra ese programa del IMSERSO y qué previsiones hay para que comience?
Pues a día de hoy tenemos una incertidumbre importante porque no sabemos todavía en qué situación nos encontramos. Este año por primera vez se presentan tres empresas distintas que optan a la adjudicación de los distintos lotes y no se va a hacer la adjudicación hasta posiblemente finales de esta semana, principios de la otra, por parte del IMSERSO. A partir de ahí, una vez se adjudiquen los lotes, hay que esperar a que ninguna de ellas impugne los resultados, porque si impugnan los resultados porque no crean correcto la asignación de los mismos, pues habrá que esperar mínimo otro mes o mes y medio, con lo cual un programa que tradicionalmente siempre empezaba a principios de octubre, pues nos iremos, o bien, como habéis dicho vosotros, a finales de octubre o incluso a noviembre, como ya pasó en otra temporada anterior, ¿no? Mediados de noviembre.
¿Cuántos hoteles podrían acogerse más o menos este año al programa y de qué categorías estaríamos hablando?
Pues en la última temporada de verdad, 18-19, que se completó, estuvimos en Málaga 15 hoteles en la provincia, ¿no? De tres y de cuatro estrellas, porque ya en aquella temporada descartaron los dos estrellas que teníamos uno. Y este año, a día de hoy, todavía no tenemos la seguridad de cuántos van a participar porque está muy sujeto al tema del precio final que va a cobrar el hotelero. Ya ha habido hoteleros que me han dicho que a 23 euros, como en la temporada anterior, no van a trabajar. 23 euros iba incluido, con lo cual estamos hablando de un programa que al hotelero le pagan 20,50 euros, con pensión completa, agua y vino. El hotelero, evidentemente, está en este programa no para ganar dinero, sino por el mantenimiento del establecimiento y del empleo, pero no está para perder tampoco.
Hablábamos, Antonio, de ese sistema de lotes para adjudicar las plazas del IMSERSO. ¿Todo esto cómo funciona? ¿Cómo se adjudican y se distribuyen las plazas en los hoteles acogidos, en el caso de la Costa del Sol, al programa del IMSERSO?
Nosotros estamos dentro del lote 1, que es el programa de península. Aquí estamos nosotros, está la zona de Cataluña, está la zona de Costa Brava, zona de Benidorm, Comunidad Valenciana y tal, ¿no? Y toda Andalucía, porque dentro de Costa del Sol también tenemos, bueno, no Costa del Sol, Andalucía, pues participa Huelva, participa Granada y participa también algo de Almería. Y Costa del Sol, que es el que tiene el 70% de las pernoctaciones, ¿no? Es un destino muy demandado. Entonces, una vez que se adjudique este lote de península y los otros dos, otro que hay de islas y otro que hay de interior, pues si los que han salido ganadores están contentos, pues para adelante, pero si alguno de los que no ha sido designado no está de acuerdo con eso, tiene un plazo para impugnar el resultado y que el IMSERSO investigue la situación.
Decías, la última temporada que hubo del IMSERSO, en 2020 no se desarrollaron esos viajes. En la temporada anterior hubo 15 hoteles en la Costa del Sol acogidos a este programa. ¿Qué viajeros, desde qué zona suelen venir aquí?
Bueno, las zonas no tienen las mismas cada año. Hay años que hemos tenido mucho gallego, catalán, madrileño y tal, pero eso lo van cambiando cada año en función de lo que el IMSERSO decida. Nosotros no nos enteramos de ese tema hasta el final.
De cara a las personas que estén interesadas en hacer un viaje del IMSERSO, con las circunstancias tal y como están a día de hoy, ¿qué previsión hay de cómo y sobre todo cuándo deben inscribirse a esos viajes del IMSERSO?
Bueno, las personas que estaban interesadas ya de hecho se han tenido que inscribir, y porque este año se han tenido que, eso ha sido otro problemita que ha colapsado los ordenadores del IMSERSO, las personas se inscriben una sola vez de por vida, y este año se han tenido que inscribir todos de nuevo, con lo cual se ha colapsado. La gente ya ha presentado sus solicitudes para las zonas, porque ellos en principio, hasta que no se publican los hoteles, ellos no van a saber dónde les toca. Y ahora el IMSERSO tiene un plazo para comunicarse con ellos en función de una puntuación, de un baremo que han previsto para este año, ¿no? O sea, tienen preferencia personas que tengan rentas más bajas y personas que no hayan viajado antes. Entonces ahora el IMSERSO tiene la obligación de comunicarlo y la gente ya puede ir a comprar sus viajes.
Para los hoteles de la Costa del Sol, estamos contando estos últimos días que el verano ha ido mejor de lo que inicialmente se esperaba. Ahora viene la temporada baja en los próximos meses. Para los hoteles de la Costa del Sol, ¿qué supone un programa como este?
Bueno, para algunos hoteles, porque son pocos los que trabajan, ¿no? Nosotros tenemos 330 establecimientos asociados, los cuales solamente hay 15 que trabajan con este programa. Pero son hoteles muy históricos que llevan con este programa toda la vida, que han hecho a sus empleados eventuales o fijos discontinuos, los han convertido en fijos. Entonces, si ahora los dejan fuera del programa, pues tienen que ir a un ERTE, está claro. Y son establecimientos que no se lo merecen porque son muy demandados por parte de los clientes del Inserso y no han tenido jamás ni una sola reclamación, ¿no? ¿Qué pasa? Que este año han modificado el programa nuevamente y en los pliegos pues pone que los hoteles de cuatro estrellas el que presente hoteles de cuatro estrellas tiene 4 puntos y el que presente hoteles de 3 tiene 2. Con lo cual, las tres agencias de viaje que se lo van a repartir en teoría o que se han metido en el proyecto, pues evidentemente quieren hoteles de 4 estrellas porque quieren tener más puntos.
Está claro. Vamos a ver cómo funciona este año esos viajes, famosos viajes del Imserso. Antonio Aranda es el responsable de estos viajes en la patronal hotelera de la Costa del Sol en Aecos. Antonio, muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros, como siempre.
Pues por ahí pasa esa actualidad, pero hay todavía algún apunte más que dar antes de marcharte. Carmen, cuéntanos.
Por ejemplo, un dato inmobiliario. Málaga cierra este mes de agosto como la provincia andaluza más cara para comprar una vivienda de segunda mano. Se pagan de media 2.405 euros por metro cuadrado, son datos del portal web Fotocasa. Muy pendientes de las novedades sobre el caso del niño de 3 años fallecido tras sufrir un golpe de calor este fin de semana. Las primeras hipótesis apuntan a la muerte accidental, que el pequeño se escondió en un coche mientras jugaba, llegó muy grave al materno donde ingresó en la UCI y el domingo falleció.
Pues por ahí, como decimos, pasa esa actualidad, todo lo que suceda te lo contamos. Gracias, Carmen, y si no, ya sabes que a partir de las 2:20 en el tiempo local de información tendremos todo esto y lo que vaya sucediendo a lo largo de esta última jornada del mes de agosto. Última jornada en la que evidentemente estamos pendientes también del tiempo, de la previsión no solamente para hoy, sino también para mañana, el primer día de septiembre. Hoy dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a continuar con cielos poco nubosos, con intervalos de nubes medias y altas, que el viento va a soplar variable, flojo en el interior y tendiendo a componente este de levante en el litoral y variable flojo por la tarde. La temperatura mínima van a subir, en el interior sobre todo, y van a mantenerse sin cambio en el resto. Las máximas van a bajar. De hecho, para hoy se prevé que la máxima la tengamos en Vélez Málaga, 31 grados, 30 en Ronda, 29 en Antequera, 28 en Málaga capital y 26 en Marbella. Y para mañana, día 1 de septiembre, la EMET nos dice que vamos a tener cielos con intervalos nubosos y nubosidad de evolución, con intervalos de nubes bajas matinales y brumas, sin descartar bancos de niebla en el litoral, y atención con chubascos ocasionalmente tormentosos, sin descartar que sean localmente fuertes y que vayan acompañados de granizo en el interior, quedando los cielos, por cierto, ya poco nubosos o despejados al anochecer ya del mañana, como digo, día 1 de septiembre. El viento va a soplar a variable flojo, tendiendo a componente sur, y la temperatura, la máxima va a bajar en el interior y se va a mantener sin cambios en el resto. Mañana, por ejemplo, la máxima la va a dar Vélez Málaga, 30 grados, en Ronda 29, 27 en Málaga capital y 26 en Antequera y en Marbella. Y del tiempo que vamos a tener por la parte de tierra, vamos a saber también qué tiempo vamos a tener por la parte costera, por la parte del mar. Y siempre acudimos, además de acostasoleando.com, esa página web que tiene toda esa información, nosotros la queremos desgranar, como siempre, con el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga. Paco Franco, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
Pues muy bien, cuéntanos, último día del mes de agosto, comienza el mes de septiembre. En principio, ¿cómo está la cosa hoy en las playas de Málaga?
Bueno, pues hoy podremos disfrutar de un maravilloso día de playa en el que ya se ha instalado un levante muy suave y un mar en calma que nos acompañará prácticamente toda la semana. De esta forma hoy tendremos un mar con suaves olas de levante que cogerán altura conforme avance la tarde, sobre todo entre Torremolinos y Rincón de la Victoria, prácticamente alcanzarán un medio metro de altura, y que se irán haciendo más pequeñas a partir de la tarde de mañana miércoles, para dejarnos un mar en calma que nos durará como mínimo hasta el fin de semana. En relación a los vientos, hoy tendremos una ligera brisa de levante en todo el litoral de la Costa del Sol, que no superará los 15 kilómetros hora y que va a mantener la temperatura en los arenales en torno a 27 grados, aunque en Málaga capital se llegará a los 29. Esta brisa de levante se va a mantener toda la semana, haciendo que la temperatura en las playas se sitúe por debajo de 25 ya a partir de mañana. Hoy tendremos un mar de temperaturas templadas, con 22 grados en Estepona, 23 grados de Marbella a Rincón de la Victoria y unos 24 grados en las aguas situadas entre Tordelmar y Nerja. Este suave levante va a ir calentando las aguas de 1 a 2 grados a lo largo de la semana para llegar a los 26 en las aguas de Nerja durante el viernes y el sábado, Pedro. Así que podremos bañarnos disfrutando de las aguas para despedir este mes de agosto y dar la bienvenida a este mes de septiembre.
Qué bien. Oye, por cierto, ¿de medusas en el horizonte se otea algo o ya nos tenemos que olvidar de ellas?
Ojalá nos pudiéramos olvidar, pero hemos estado estudiando el giro de corrientes que tenemos en el estrecho y esta semana se está acercando mucho a las costas de la Axarquía, por lo que no podríamos descartar que llegaran algunas medusas a Nerja, Torre del Mar, y que se fueran desplazando a lo largo de los días ya hacia la costa occidental. Esto es lo que nos dice el giro de corrientes. Otra cosa es que lleguen, para eso tenemos que estar siempre alertas a la hora de bañarnos, y aunque tengamos el mar en calma, que siempre nos bañemos con mucha precaución y para evitar cualquier picadura, ¿no?
Uh-huh. Oye, con respecto a eso que otras veces hemos hablado de las famosas algas invasoras, este año no se ha hablado mucho de ellas, ¿verdad?
La verdad que ha habido una menor incidencia en la costa de Estepona y Marbella. Han llegado muchísimas, sobre todo con el poniente. El poniente ha arrastrado estos residuos de algas a las playas orientadas hacia poniente. Y sin embargo, las playas orientadas hacia levante, que en el curso pasado, en el verano pasado, estuvieron muy afectadas, han tenido una incidencia notablemente menor. Solo cuando ha habido un temporal de levante más intenso han recibido estas algas y ha sido necesario una limpieza intensa para que los usuarios de playa encontraran las playas en las mejores condiciones desde la mañana, no desde las primeras horas de la mañana. Pero este verano, como el levante que hemos tenido ha sido por lo general muy suave, solo hemos tenido incidencia cuando ha habido poniente.
Bueno, pues así están las cosas y más o menos es el resumen. Ahora, desde luego, llega una época fantástica para disfrutar del mar. Es el mes de septiembre. Las playas estarán menos masificadas, sin duda alguna, y además todavía ese agua del mar se mantiene a una temperatura bastante agradable como para tomar un baño. Así que será buen momento también para hacer uso de nuestras playas. Pues Paco, mañana más y ya estará por aquí mi compañera Mónica García, que me toma el relevo después de sus vacaciones, así que será con ella con quien te encuentres mañana y le cuentes a los oyentes cómo está la situación de las playas, ¿de acuerdo?
Estupendo.
Muy bien, muchas gracias, hasta luego.
Un fuerte abrazo.
Y ya sabes que toda esta información que tenemos habitualmente a esta hora, siempre la puedes encontrar en la web costasoleando.com. Ahí está todo lo que tiene que ver con la situación de nuestras playas, chiringuitos y mucho más.
COPE Málaga, referente en la información deportiva.
Construir un proyecto que cada aficionado de Unicaja Málaga sea orgulloso por su equipo.
Porque de lunes a viernes, desde las 3 de la tarde, te contamos toda la actualidad del deporte.
Que recibo la llamada de Manolo, del Málaga, nos ilusiona mucho el venir a un club como este.
Ya no estamos sancionados por Liga, solo no tenemos ahora.
Porque vibramos con las retransmisiones del Málaga Club de Fútbol y el Unicaja Baloncesto.
Darío, el lanzamiento de Darío. ¡Vamos! ¡Canasta! ¡Canasta de Darío Brizuela! ¡Gana Unicaja de Málaga!
COPE Málaga, la número uno.
Soy Rubén González, trabajador de Limasán. Este verano disfruta de la playa, no la ensucies. Colabora con nosotros.
Ser limpios por Málaga.
Limpieza de Málaga.
Ayuntamiento de Málaga.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Between the eyes of love, I call your name. Todavía todavía nos queda hablar un poquito más de playas, pero desde otro punto de vista, desde el punto de vista de la limpieza y de esa campaña de concienciación y de limpieza de playas que se ha puesto en marcha este verano por parte del área de playas del Ayuntamiento de Málaga. Y todavía queremos saber algo más a punto de terminar el mes de agosto, aunque esa campaña, como ya sabemos, va a durar prácticamente hasta mediados del mes que viene, del mes de septiembre. El jefe de servicios de Limasam es David Ramos. David, buenas tardes de nuevo.
Hola, buenas tardes, Pedro.
Bueno, pues aquí estamos todavía hablando de esa campaña de concienciación que, por lo que me cuentan desde todos sitios, está yendo bastante bien, no solamente porque está funcionando la campaña de limpieza, sino porque también los malagueños y los usuarios de las playas están bastante concienciados. ¿Tienes esa sensación de que el trabajo que habéis hecho ha sido realmente bueno?
Sí, nosotros desde el plano operativo vemos una serie de indicios o de aspectos en los que realmente muestra que el resultado de la campaña es positivo. Me refiero a aspectos como, por ejemplo, el hecho de que determinados equipos de trabajo, pues si en campañas anteriores tardaban en efectuar sus operaciones un tiempo determinado, este año lo están haciendo en menos tiempo. Eso es indicativo que a pesar de que el tramo a limpiar es el mismo, el número de paradas para retirar residuos debe ser menor porque ahorramos ese tiempo, ¿no? Uh-huh. Y luego hay otro detalle que tiene que ver con el nivel de llenado de las papeleras y los contenedores que están puestos en las propias playas y paseos marítimos, que uh-huh. se observa un nivel superior a otros años, lo que se traduce también que la gente hace mayor uso de esas papeleras. Digamos, hay menos residuos en la propia arena y más residuos donde debe estar.
Porque os estáis dando cuenta, y eso me lo han dicho también, que los contenedores están más llenos que otros años, señal de que se usa más, pero también lo notáis a la hora de limpiar la arena de la playa, que os encontráis menos residuos de lo que es habitual.
Sí, 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 lo que te comentaba, si un operario tiene que realizar un tramo determinado, y ese tramo, para ese tramo tiene previsto pues aproximadamente, digamos, 2 horas, pues está tardando hora 30 minutos. Está encontrándose que tiene menos operaciones de limpieza en arena, con lo cual ahorra tiempo de trabajo.
Con lo cual eso se traduce en el ahorro y el del coste también del trabajo de limpieza, ¿no?
Sí, y sobre todo de poder destinar recursos a otro tipo de tareas. Ese uh-huh. trabajador, si dispone de media hora más, pues esa media hora más se puede aprovechar en tareas de limpieza de los propios paseos marítimos.
Está claro. En este caso. Oye, me llamó mucho la atención una cosa que me han contado, que es lo de los chips, eso que tienen los contenedores, que os avisa cuando están llenos. ¿Cómo funciona ese chip?
Sí, bueno, esos están en las papeleras, unas papeleras que funcionan con energía solar uh-huh. y tiene un sensor que detecta el nivel de la papelera. Tú realmente tasas cuándo quieres que te avise, si quieres que te avise al 60, al 80%, para tener, digamos, un tiempo de respuesta apropiado antes de que se llegue al 100%. Pues si llegas al 100%, ya llegas tarde, ya te puedes encontrar rebosado. Entonces, normalmente lo tenemos nosotros tasado al 60%.
Qué bueno.
De forma que nos avisa, ya estoy al 60%, ya sabemos, oye, pues allí, tenemos papeleras que se van a llenar de aquí a 2-3 horas, pues ya las metemos en ruta de recogida.
Uh-huh. ¿Ese aviso dónde llega? ¿Alguna central vuestra? ¿Algún operario de los que están trabajando en la calle en ese momento? ¿Cómo es el procedimiento?
Llega directamente al centro de trabajo que tiene asignada, cada centro de trabajo tiene asignado un número determinado de papeleras, pues cada papelera envía vía email un correo electrónico al centro de trabajo, en donde el coordinador ve el aviso y puede dar las instrucciones oportunas al equipo de trabajo que corresponda.
Qué bueno. Bueno, pues ahí está. Así funcionan las cosas en Limasam, ¿verdad? Y además están al nivel de las altas tecnologías para poder trabajar y funcionar. Pues nos alegramos que esa campaña de concienciación y limpieza de playas esté yendo fenomenal. Todavía nos queda 15 días del mes de septiembre para seguir con ella. Esperemos que no bajen los brazos el usuario de la playa y siga utilizando los contenedores, que es lo que deseamos todos. David, gracias por estar con nosotros. Suerte y enhorabuena por todo vuestro trabajo.
¿Eh? Nada, gracias a vosotros.
Gracias. Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
6 minutos para alcanzar la 1 de la tarde. Los martes solemos acercarnos un ratito hasta la librería Proteo, no solamente para saber cómo va evolucionando semana a semana esa recuperación después de aquel incendio que acabó prácticamente con ella en el mes de mayo, en esa nueva ubicación que tiene ahora muy cerquita de su sede habitual, pero en calle Álamos, sino también para hacer alguna que otra recomendación de lectura que también nos interesa. Uno de los responsables de la librería Proteo es Jonathan Santos. Jonathan, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, muy bien. Antes de las recomendaciones, estamos a puntito ya de caramelo de dos eventos importantes y vamos a contar en qué consiste cada uno de ellos. Primero, mañana es día 1 de septiembre, es decir, estaremos a 15 días justos de ese concierto que se va a hacer en el Cervantes, todos con Proteo, y que se tuvo que aplazar por aquello de la pandemia, etcétera, pero que ya parece ser que el día 15 lo vamos a tener. ¿Cómo va toda la parte organizativa hasta donde tú sepas, Jonathan?
Pues la verdad que la parte organizativa está muy ilusionada porque por fin es algo que vamos, que se ha ido posponiendo varias veces por culpa de la pandemia, y la verdad que por fin el día 15 pues vamos a poder disfrutar de ese concierto aquí en el Cervantes, y por ahora está todo bien, está todo correcto, está todo perfecto, así que esperando que llegue el día.
Bueno, va a haber una cantidad de artistas malagueños que van a participar en ese concierto, que bueno, enumerarlos a todos sería imposible, porque en fin, desde el propio Javier Ojeda, que está ahí en primera línea de batalla de la organización del concierto, Julia Martín, la malagueña, Lito Fernández de la Lito Blues Band, está Motel Caimán, Aleser Zurdo, Conde de Danza Invisible, el Fomega, en fin, un montón de gente, pero además colaboraciones importantes que va a haber. Por ejemplo, van a estar, me han dicho, Zenet, el Kanka o Fran Perea, ¿no?
Sí, la verdad que es que como sigamos así,
no va a haber sitio.
Vamos a meter a esta gente.
No va a haber sitio para
ni
tanta sitio, gente.
Ni hora.
Está claro. Bueno, en principio el cartel es enorme, se supone que el espectáculo va a durar un par de horas más o menos, pero cualquiera sabe con toda esa gente encima del escenario hasta dónde se podría prolongar, ¿no?
Bueno, lo que nos echen, ya que estamos.
Que os echen. Bueno, pues el concierto, recuerda, será el 15 de septiembre, miércoles para más señas, 8:30 de la tarde en el Cervantes. Es el concierto todos con Proteo. Sin duda va a ser un concierto memorable, no solo por eso, sino por el concierto en sí y los fines, que es recaudar fondos para sacar adelante a la librería Proteo, sino que evidentemente ver a toda esta gente en el escenario va a ser un auténtico gustazo. Pero es que luego el día 21, si no me equivoco, se presenta un libro colectivo que se llama Pan de Emociones, y la venta de ese libro, donde participan un montón de periodistas y escritores malagueños, va a ir también a la librería Proteo, ¿no, Jonathan?
Pues sí, el libro, la verdad, Pan de Emociones, salió una iniciativa por parte de Isabel Anaya, Carmen Bautista, Carmen Enciso, Chu Heredia, José Antonio Sau, Loisa Nava, etcétera, es que para poder ayudarnos en todo estos momentos, porque también tengo que recordar a la gente que, aparte del incendio, también el tema de la pandemia económicamente ha afectado, por desgracia, a muchísimos comercios, entre los que nos tenemos que incluir, porque claro, todo esto nos ha afectado de alguna manera a unos y a otros. Y entonces pues todos estos amigos escritores y escritoras se han reunido y han decidido hacer un librito y sacarlo el día 21, y todo lo que por cierto no se ha hecho todavía la presentación, y ya van por la segunda edición.
Efectivamente. Bueno, pues la verdad es que no está nada mal para no haberse hecho la presentación oficial, así que no está nada mal esa segunda actividad en torno a todos con Proteo que vamos a vivir el día 21. Pues fíjate, no me vas a tener que recomendar ningún libro. Yo voy a recomendar directamente este libro colectivo que se llama Pan de Emociones, libro sobre precisamente sensaciones y vivencias durante la pandemia de un colectivo de gente de aquí de Málaga, muy apañados todos. Así que ese es el libro que queremos recomendar, y la presentación oficial será el día 21 de septiembre en Proteo, en la nueva sede de calle Álamos. Pues dicho queda. Jonathan, gracias, y nos encontramos la semana que viene. O tú o Jesús. Ya veremos lo que pasa, ¿eh?
Estupendo, muchas gracias.
A ti, hasta luego. Adiós. Si tienes, por cierto, varios préstamos entre hipoteca, tarjetas, préstamo del coche, Credialpes te busca un banco que te lo reunifica todo en una sola cuota y pagas hasta un 70% menos al mes, tal como te lo digo. Es tu agencia negociadora, Credialpes. Concierta una cita con ellos y gratuitamente te hacen un estudio en menos de 15 días y te buscan solución a cualquier tipo de problema. Infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235 o en las oficinas de calle Héroes Ostoa 23 o en credialpes.es.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Pues nos vamos a ir porque a la una llegan las noticias de España y el mundo. Inmediatamente después seguimos contándote más cosas aquí, después de enterarnos de lo que pasa por ahí fuera. Así que no te vayas, que enseguida volvemos, ¿eh?
Te doy todo lo mío hasta mi respirar. Yeah. Contigo veo todo como en espiral. Yeah. Quiero tirarnos fotos y que se hagan mirar.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La una de la tarde, 5 minutos. Soy Pedro González. Esto es Mediodía en COPE más Málaga. Estás, ya sabes, en el 97.1 de FM, en el 882 de Onda Media, en nuestras aplicaciones móviles y también en la web, en cope.es/Málaga. Antes de seguir contándote más cosas, como siempre hasta ahora, nos pasamos por la redacción de deportes, donde hoy tenemos un poquito de lagrimeo, me parece. Sí. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Para la gente de la generación del 79, del 80, en la que me encuentro, hoy nos sentimos un poquito más mayores, porque claro, se nos va un grande. Se retira Carlos Cabezas, ¿no? El mítico jugador malagueño del Unicaja de Málaga, que pone punto y final a una carrera plagada de éxitos, no solo aquí en el club malagueño, donde ha sido partícipe de la consecución de la Liga, de la Copa del Rey, de la Copa Cora, del tercer puesto en la Final Four de la Euroliga, sino también con la selección española. Se retira el penúltimo junior de oro que todavía queda en activo. Solamente queda uno, no sabemos qué va a ser de su futuro, un señor llamado Pau Gasol. Pues el último que estaba ahí con Pau Gasol para retirarse era Carlos Cabezas, y hoy en su casa, en el Martín Carpena, rodeado de lo suyo, se ha retirado y ha puesto punto y final a su trayectoria como jugador de Unicaja. Pero quiero que lo escuches acompañado de su padre, de su madre, de su hermana, de su sobrino. Anunciaba, pues lo que todos ya conocíamos, que pone punto y final a su carrera.
Algún día tenía que llegar, y aunque he intentado retrasarlo lo máximo posible, en la vida todo se termina. Y hoy anuncio mi retirada como jugador de baloncesto profesional. Dejar de jugar a este deporte que me ha dado tanto y al que tanto ha de agradecer. Cuando entrenaba con mi padre en Marbella, no se me pasaba por la cabeza que pudiera llegar tan alto y disfrutar tanto. En ese momento solo pensaba en divertirme con el baloncesto, y he tenido la suerte de hacer lo que me gusta todos estos años. Por encima de los éxitos o títulos que haya podido conseguir, me quedo con las personas que me han acompañado por el camino.
Pero aunque ha anunciado su retirada, su retirada va a ser aún más especial, Pedro, porque su retirada va a ser con la camiseta de Unicaja, va a ser el viernes, va a jugar por última vez un partido de baloncesto, va a ser con la camiseta de Unicaja, torneo Costa del Sol, con el 10 en la camiseta, va a ser la última vez que alguien con la camiseta de Unicaja porte el 10, va a ser Carlos Cabeza en un partido frente al Real Madrid.
Qué bueno.
Una vez que se termine ese partido, el 10 ya jamás se portará en el club malagueño, y cuando haya un partido oficial, ojalá con el Carpena lleno, pues se va a retirar su camiseta, como se hizo con Bernie Rodríguez en su día. Así que se hace justicia para don Carlos Eduardo Cabeza Jurado, que el viernes se retirará con la camiseta de Unicaja en el Carpena ante todo un Real Madrid, ¿no? Creo que no hay mejor colofón, ¿verdad?, para una
sin
carrera
duda
de uno de los mejores deportistas de Málaga. Al único que le han privado ha sido de ser olímpico. Ha sido campeón del mundo junior, campeón del mundo absoluto, campeón de Europa, subcampeón de Europa, y nunca pudo tener precisamente la consecución de poder ser al menos olímpico. Pero honores para don Carlos Cabeza. Y por cierto, en fútbol hoy es el último día del mercado de fichajes, así que hasta las 12 de la noche, Pedro, estaremos con los ojos como brótola, dándole al F5 de las redes sociales del Málaga, a ver si llega o no un nuevo fichaje. Los que se están presentando a esta hora de la tarde, sí, a esta hora de la tarde, la sala de prensa de la Rosaleda, son las tres últimas incorporaciones del Málaga. Todos ya han debutado, me refiero a Víctor Gómez, que ya ha sido jugador del Málaga Club de fútbol, ya debutó el otro día, el propio Antoñín y Sekou Gassama, que este sí debutará el sábado frente al Almería, así que estamos pendientes al capítulo de entradas y de salidas en el Málaga Club de Fútbol, pero hoy, que me perdonen todos los blanqueazules, el día y el protagonista es don Carlos Cabezas.
Está claro. Pues a las 3 de la tarde escucharemos definitivamente...
Estará en directo todo... con nosotros Carlos Cabezas.
Ah, ¿eh? Va a estar en directo, pues mejor que mejor, a esa hora lo escucharemos a las 3 en el Tiempo de Deporte. Gracias.
Yo puedo decir que jugué contra Carlos Cabezas.
Qué barbaridad. Gracias, Emilio Guerrero.
Hasta luego.
Adiós. La 1:09, te tengo que contar una cosa rápidamente, y es que AM Seguridad es tu empresa de seguridad en Málaga, que vigila en tu casa, tu negocio o cualquier evento que realices. AM Seguridad da soluciones a tus necesidades combinando tecnología y vigilancia para que tu tranquilidad esté asegurada. Infórmate en amseguridad.com.
Soy Rubén González, dinamizador de Limasán. Cuando vayas a la playa, sombrilla, toalla, cremita y una bolsa para depositar la basura. Colabora con nosotros.
Ser limpios por Málaga.
Limpieza de Málaga.
Ayuntamiento de Málaga.
Qué bien se está en casa cuando se está tranquilo, ¿verdad? Seguridad Jiménez, reforzando la seguridad de tu casa con cerraduras y escudos desde 1998. Más info en seguridadjiménez.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Así va a sonar a partir de mañana, día 1 de septiembre, la nueva sintonía de Mediodía en COPE más Málaga. Es una de las novedades que vamos a presentar a partir de mañana, que comienza, como ya sabes, la nueva programación de la temporada 21-22 en esta casa. Programación que va a empezar, por otra parte, mañana por todo lo alto, ya lo sabes, a partir de las 8 de la mañana con esa entrevista en exclusiva que Carlos Herrera hace al Papa Francisco ahí en el Vaticano, precisamente en Roma, y desde allí mañana comenzará la temporada para Herrera en COPE. Bueno, pero también aquí en Málaga vamos a comenzar la temporada de alguna u otra manera, y la mejor forma de comenzar la temporada es que retome de nuevo las riendas de este programa de Herrera en COPE más Málaga, pues la persona que habitualmente suele estar al frente cuando no está de vacaciones, que es lo que ha hecho hasta el día de hoy. Mónica García, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
¿Has descansado?
No sabes,
¿eh?
He descansado, he desconectado. Tengo hasta ganas de trabajar.
No,
imagínate. No sé si mañana, después de todo el verano, descansando y desconectando, mañana seré capaz de hablar delante del micro, pero tengo muchísimas ganas, muchísima ilusión de comenzar. Creo que el equipo de Herrera en COPE más Málaga estamos preparando una temporada muy divertida, con cosas habituales y con cosas nuevas. Es que estoy muy contenta, Pedro, porque acabo de cerrar a un colaborador, ¿sí?, que no puedo decir todavía qué ni quién, que le va a encantar por utilidad a los oyentes.
Sí.
Y estoy emocionada, me habían dicho eso, no va a decir que no, ni lo intentes, pues ha dicho que sí, y estoy feliz y encantada. Y por supuesto, con tertulias, la tertulia de mujeres ahí con dos tacones que vamos a estar, también tengo ya todas confirmadas. Así que no se puede empezar mejor, Pedro.
Sin duda alguna. Bueno, mañana retomas, a partir de las 12:30, coges las riendas, como decía, de este tu programa. Evidentemente, mañana no vamos a empezar ya con todas las novedades. Todo va a ir incorporándose muy poquito a poco. Pero, como tú decías, con novedades muy interesantes, muy divertidas, y con una vuelta de tuerca, lo que habitualmente solemos hacer en las mañanas de COPE, ¿no?
Claro, porque como en Málaga, pues hasta que no pasa la victoria, hay los niños empiezan ya en el cole, hay muchísima gente que todavía está a medio gas, medio de vacaciones todavía. Entonces hemos decidido que, por supuesto, mañana nueva sintonía y con toda la fuerza del mundo, la energía del mundo, pero vamos a hacer una transición entre la semana que viene, para el día 13, lunes 13 de septiembre, ya está a full, con todo ya incorporado, las secciones, los colaboradores, el equipo, el propio equipo, y nada, con muchas ganas. Te adelanto ya que a partir del 13 de septiembre vamos a ganar tiempo, vamos a ir hasta las 2 de la tarde, que es una reclamación que veníamos haciendo a la dirección, y que por fin ha dicho este año, venga, vale, pues como hacéis las cosas más o menos bien, para eso soy el número uno en Málaga, pues más tiempo para los oyentes, y nosotros encantados. Ya te advierto, Pedro, te adelanto, Pedro, que vas a tener una parte muy activa en el programa.
No me lo puedo decir.
Sí.
Pero dejadme en paz, por favor.
No. Sabes que en COPE más Málaga trabajamos como una redacción única, y eso, para que los oyentes lo sepan, es que pues desde por la mañana tenemos una reunión en la que no falta nadie y ahí aportamos ideas. Da igual que sea el jefe de deportes Emilio Guerrero, que ya ha escuchado que va a tener a Carlos Cabeza, oye, eso es un puntazo. Desde la gente de deporte hasta los compañeros, con los compañeros de realización, y esa, de esa reunión matinal nos nutrimos. Y nada, y esto es un equipo, ya lo sabes, así que vas a formar parte del equipo.
Fenomenal, pues me alegrará mucho formar parte del equipo y aportar mi granito de arena. Yo te prometo dejarte toda esta mesa del estudio absolutamente limpia y desinfectada para que mañana a las 12:30 puedas hacer tu programa con todo lujo de detalles y con todas las prescripciones sanitarias en condiciones para que te puedas enfrentar al micrófono sin problema. Pues nada, bienvenida, no te veré mañana. Pero, porque el que va a tomarse unos días voy a ser yo, pero no te preocupes que prometo volver y darte la lata, ¿eh?
Hombre, te pienso retar a una batalla musical, pero esto ya lo hablamos, que esta sección tú no la todavía no eres conocedor de ella.
Es verdad, me estoy enterando ahora mismo, pero bueno, ya me contarás a la vuelta, efectivamente, ¿vale?
Bueno, que disfrutes, Pedro, que descanses estos días y nos vemos a la vuelta.
Venga, hasta mañana. Mañana a las 12:30 retomará la antena, retomará este programa. 1 de septiembre, inicio de la temporada, Mónica García, así que mañana estarás de nuevo con ella. Bueno, te sigo contando más cosas, 1:15. Y te cuento una cosa ahora ciertamente muy curiosa, y que me ha llamado mucho la atención. Como dicen algunos, me ha llamado poderosamente la atención, ¿verdad? Bueno, te cuento la película porque la verdad es que tiene su aquel, ¿verdad? Resulta que la Galería Sakura, con sede en París, va a reunir las obras de 400 artistas e ilustradores. Bueno, pues resulta que entre esos artistas e ilustradores, es decir, entre esas 400 obras, vamos a tener representación malagueña. Y esa representación malagueña es la de Pablo Ruano. Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pues enhorabuena, ¿no? Te podemos decir enhorabuena.
Muchísimas gracias, bueno, muchísimas gracias. Yo creo que sí.
Es que sí, ¿verdad? Oye, ¿cómo es esto? Quiero decir, para que la gente, porque yo no tengo ni idea, es decir, ¿qué importancia tiene una galería como Sakura con sede en París para un artista o un ilustrador, para alguien que se dedica a este tipo de cosas? Que ahora contaremos en qué consiste.
Bueno, la verdad es que la Sakura Gallery con sede en París, pues es una galería muy importante de arte, dentro del arte urbano. Y bueno, yo la sigo desde hace tiempo porque hay muchos artistas a nivel internacional que han expuesto allí. Y bueno, pues para mí o para alguien que, yo creo que para alguien que pinta poder exponer, y encima en París, pues yo qué sé, no, yo creo que para mí por lo menos es un sueño y es una oportunidad, yo creo que una oportunidad súper bonita.
Bueno, tú lo llevas en la sangre, de eso que se suele decir de casta le viene al galgo, porque tú eres hijo de el artista también malagueño Dámaso Ruano, sí, que tú sabes de qué va esto de la pintura. Pero claro, esto de lo que estamos hablando, tú dices, vale, pues será un sitio donde hay una galería, donde hay cuadros, donde hay obras de arte. No. Estamos hablando de otra cosa, porque estamos hablando de una exposición mundial de zapatillas.
Zapatillas, efectivamente. Y bueno, yo creo que es la primera vez que se hace a ese nivel, con tantas zapatillas, porque se van a poner, como tú bien, muy bien has dicho, 400 zapatillas. Bueno, y entre las que van a estar, pues, de los mejores artistas del mundo. Yo, de hecho, hay algunos que, bueno, al ver la lista, hay algunos que seguía desde que yo comencé a pintar zapatillas. Entonces, para mí, estar entre esas personas que para mí son un referente, pues, bueno, imagínate, ¿no? Es súper chulo.
Porque tú empezaste a pintar zapatillas como el que empieza a pintar al óleo o acuarela o tal. Tú dijiste, no, yo voy a pintar zapatillas porque te dio por ahí.
Sí, bueno, yo pintaba desde pequeñito, ¿no? Sí. Efectivamente, como tú has dicho, bueno, lo llevo en la sangre, ¿no? Yo tengo muy buenos recuerdos de mi padre en el estudio, pintando acuarelas, me enseñó a colorear con lápices de color. Bueno, para mí, mi padre, efectivamente, ha sido una referencia y sigue siendo una referencia, ¿no? Pero nada, pues yo, es verdad que no me decanté por ningún estilo en particular, hasta que un día, bueno, pues dije, oye, pues yo me quiero pintar las zapatillas para mí, porque es una cosa que siempre me ha gustado, el mundo de las zapatillas. Y bueno, y realmente empecé pintándome unos para mí. Lo que pasa es que el boca a boca hizo que me abriera una página en Facebook y ahí empezó un poco todo.
Tu página, por cierto, se llama Be Custom Shoes, ¿no?
Sí, bueno, es un blog. Es verdad que sí que me gustaría hacer una web más profesional, ¿sí?, en donde se vean bien mis trabajos, que tenga, que sea un poquito de eso, ¿no? Más profesional. Pero bueno, es un blog en el que puedes ver muchas cosas de las que he hecho, no todas. Sí que es verdad que casi todas las zapatillas que puedo hacer, las puedes ver en Instagram y en redes sociales, ahí sí que están todas, porque el blog transmite una serie de archivos y yo creo que ya lo he ocupado todo. Y entonces sí que tengo todas en redes sociales, en lo que es mi cuenta de Instagram, @bicustomshoes, y en Facebook. Ajá. Ahí sí que puede ver la gente pues todo lo que he hecho.
¿Y esas zapatillas, quiero decir, son para mostrarlas en una exposición o se pueden comprar también para llevarlas en los pies y utilizarlas para caminar?
No, que va. O sea, mucha gente me lo dice, oye, Pablo, que me da esta pena ponérmela. Pero que va. Yo le digo a la gente que son para ponérselas, para utilizarlas, para tirar salvarros, como aquel que dice. Y nada, son para que la gente las disfrute. Es verdad que muchas veces, pues, yo también me las pinto y es verdad que da pena. Cuando hace retrato o cuando hace algo así, pues te da hasta cosas que se ensucien, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, son para utilizar.
Son para usar. Bueno, cuidado con las zapatillas, que no son zapatillas cualquiera las que van a estar en esta exposición mundial, porque son las zapatillas, las Air Jordan 1, personalizadas, ¿no?
Sí. Bueno, además este año especialmente es increíble. No sé lo que ha pasado. Es como las modas, ¿no? Tú sabes que las modas van y vienen. Uh-huh. Y lo de las Jordan 1 este año ha sido increíble. Que hoy en día, o sea, ahora mismo, es difícil conseguir ciertas tallas de esas zapatillas porque no sé qué ha pasado, que se han vuelto virales. Entonces, pues un modelo, además, bueno, siempre ha sido un modelo muy icónico, ¿no? Sí, pero sí. Es verdad que este año ha hecho como un boom.
Efectivamente. Bueno, el día 9 de septiembre se inaugura esta exposición, esta muestra internacional en Francia, en París, en la capital francesa, y ahí estará un malagueño como es Pablo Ruano participando con sus zapatillas Air Jordan personalizadas, y eso es para mostrarlo y ya está, no te da ningún premio por ser la mejor ni nada por el estilo, ¿no?
Pues mira, en realidad se van a vender todas. Yo pensaba en un principio que iba a ser solamente una exposición y luego, bueno, la galería por haberte dado las zapatillas se la iba a quedar o tal, pero va a ser una exposición venta, o sea, que se van a vender a un precio único todas,
¿sí?
A todas se van a vender a 450 euros y bueno, y ahí la galería se quedará una parte, el artista uh-huh. se quedará otra pequeña parte y el coste de la zapatilla, ¿no?
Okay.
Pero bueno, eso entre comillas es un poco anecdótico. Lo chulo es que van a estar en una galería en París hasta el 14 de noviembre, que creo que es cuando se clausura la exposición.
Sí.
Y bueno, para mí estar en París, pues, yo qué sé, para mí es una alegría.
Sin duda alguna. Y para nosotros también, para los malagueños en general, también es una alegría que haya un malagueño que esté ahí en esa exposición. Pues Pablo, enhorabuena, suerte, que vaya todo fenomenal y que sea todo un éxito.
Pues muchísimas gracias por llamarme y, bueno, porque tenéis un minutillo aquí, que para mí también es súper orgulloso.
Fenomenal, pues muchas gracias. Hasta luego.
Muchas gracias, Pedro. Un abrazo.
Adiós.
Llamas a una flor de la que no existe más de un ejemplar.
Es la voz inconfundible de Shawarma. Él es el cantante y líder de un grupo que se hace llamar Elefantes y que ahora se pone al frente de un musical. El musical se llama Antoine. Es un musical nominado a 2 premios Max y que se estrena este fin de semana en Málaga. En concreto, el día 3, 4 y 5 de septiembre, inaugurando la temporada del Teatro Cervantes. Un musical que dirige Ignasi Vidal. Ignasi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal, cómo estás?
Gracias por atendernos, porque además sé que te hemos pillado en pleno ensayo y te hemos sacado
ensayo,
de...
Ensayo, ¿eh? Sí, estamos ahí ultimando detalles y cositas, porque hemos tenido el parón de vacaciones del verano y bueno, pues estamos ajustando la función. Sí.
Está claro. El musical se llama Antoine, está claro. Habrá mucha gente que dirá, bueno, lo de Antoine, ¿por qué viene? Pero claro, si hablamos ya del Principito, sí que sabemos por dónde van a ir los tiros. ¿Qué tiene este musical de El Principito? ¿Qué tiene de la historia de Saint-Exupéry, del autor de esa obra maestra?
Bueno, lo que tiene este musical es que cuenta la vida del autor, efectivamente, de que escribió el libro más traducido de la historia después de la Biblia. Y la particularidad para mí es que este libro, El Principito, que él escribió como una especie de memoria poética, aquí hemos tratado de descifrarlo poniéndose sobre la escena pues la vida de este personaje, que es una vida llena de aventuras, de pasiones, de grandes pensamientos dichos con palabras simples y entonces, bueno, pues se trata pues de la vida de uno de los personajes, de los escritores más trascendentes de la historia, ¿no?
Uh-huh. O sea, que se va a basar o se basa fundamentalmente más en la vida del autor que en la propia obra en sí, ¿no? En todo caso.
Sí, no, es la vida del autor. O sea, uh-huh. Lo que estamos contando es la vida del autor. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Que esta vida es no se puede disociar la vida del autor de la de su obra, más en la de Antoine de Saint-Exupéry. Entonces, uh-huh. Él entra y sale constantemente de su obra más conocida. ¿Mm? Uh-huh. También hay pensamientos que están sacados de otras obras suyas, pero él entra y sale de la realidad para meterse en el libro que fue escribiendo a base de recuerdos y de personajes que aparecieron en su vida. Uh-huh. Y entonces vemos este juego constante del dentro-fuera.
Perfecto. ¿Por qué en formato musical y no en otro formato?
Porque la música ayuda a contar mucho más rápido que la palabra desnuda. Entonces no solo cuenta de una forma muy rápida y hace que los tiempos se aceleren, sino que además hacen que las emociones también viajen de una forma más rápida, y también porque nos apetecía contar esto desde la música, y porque la música también formó parte de la vida de Antoine de Saint-Exupéry de una manera muy central. Uh-huh. ¿Sí? O sea, que él tocaba el violín, él era un señor que la música la tenía muy muy presente.
Uh-huh. Y la música, en este caso, la que hace Shuarma es muy especial, porque el sonido que precisamente estamos escuchando es muy característico, muy elefantes, ¿verdad?
Sí, bueno, yo por eso tenía clarísimo desde que se me encargó la escritura de esta obra que la música la quería hacer con él, quería que Shuarma compusiera la música. Yo lo conozco desde hace 30 años a Shuarma y a toda la banda, sí, entonces conozco muy bien primero conozco el estilo, después conozco la brutal creatividad que tiene Shuarma, y la verdad que fue un placer y un proceso alucinante el que vivimos Shuarma y yo creando esta función. Uh-huh. Y es, de verdad, es un artista sorprendente.
Sin duda alguna, es un artista sorprendente. Nosotros hemos tenido la oportunidad de
hablar. Sí, yo creo que es uno de los grandes talentos a nivel de composición de este país, y eso lo tenía clarísimo. Y la facilidad, o al menos la aparente facilidad con la que compuso las canciones de este musical, corroboran esto que digo.
¿Hay mariposillas en el estómago por estrenar la temporada en Málaga con esta obra? Sí, ¿no?
Sí, yo además es uno de mis teatros favoritos de España, Cervantes. Ten en cuenta que yo lo pisé allí con espectáculos magníficos y disfruté mucho de la ciudad en esa época, cuando hice Los Miserables y La Bella y la Bestia allí, y pues volver como director a ese teatro, pues la verdad que yo los vivo con bastante, de una manera muy muy especial.
Uh-huh. Y además en una época tan complicada como la que se ha pasado en este último año y medio en los teatros, volver otra vez a los escenarios, aunque sea de momento todavía con los aforos un poquito reducidos, pero eso también que incentiva, ¿verdad?
Incentiva, desde luego. Agradeceríamos que las autoridades, que nuestros gobiernos tuvieran en cuenta esto, o nos tuvieran en cuenta un poco más, pero sí, se agradece que por fin todo empiece a funcionar, sí.
Uh-huh, está claro. Pues Antoine, el musical basado en la vida, que cuenta la vida de Saint-Exupéry, el autor del Principito, llega al Teatro Cervantes, inaugura la temporada 21-22 del Teatro Cervantes este viernes, sábado y domingo, y además un premio importante el que ha recibido este musical con esos dos premios, o nominaciones a dos premios.
Nominaciones,
el 4
de octubre sabremos.
Bueno, pero estamos convencidos que os vaya a llevar el premio. Bueno, por lo menos eso queremos,
¿eh? No sé, la nominación en sí ya para nosotros ya ha sido muy importante. Esta nominación a Espectáculo Revelación también fue una sorpresa, pero ha sido muy importante.
Sin duda.
Sí, pues, ya en sí ya es un premio. Ya ojalá, es premiar el trabajo de tanta gente.
Ojalá que la nominación al final se transforme en premio seguro. Ojalá. Ignasi Vidal, gracias por estar con nosotros. Suerte aquí en Málaga. Enhorabuena por traer el espectáculo a nuestra ciudad, ¿eh?
Gracias. Un saludo.
Hasta luego.
bésame como si fuera ahora la primera vez. Romper el tiempo, niña, bésame. Y entre mis brazos yo por siempre te amaré.
Bueno, pues nos vamos a ir, que llegamos a la 1:30 de la tarde. La radio continúa, evidentemente. Ya sabes que a partir de las 2:20 tienes toda la información local con Carmen Cerván y Andrés García, y que todo el deporte de la mano de Emilio Guerrero y de Javier Bautista será a las 3 de la tarde. Aquí ha estado Enrique Ortiz a los mandos de la realización, quien te habló, Pedro González. Mañana le dejamos ya todos los trastos a Mónica García. 1 de septiembre se inaugura nueva temporada, así que ella estará al frente de este programa. Nos encontramos a la vuelta. Adiós, adiós, adiós.
Miro sus fotos para ser testigo, que me olvido que ya no está aquí.